Gracias, hermano David. Hermoso, bello himno, ¿verdad? Bella alabanza a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Están contentos? Si están contentos, quiere decir que van a vivir muchos años. Que el espíritu alegre es medicina para los huesos, dice la Biblia, ¿no es así? Quisiera hacer énfasis en un anuncio, el anuncio de la Sociedad de Jóvenes. Va a ser el tema más bien de la Sociedad de Jóvenes, va a ser el tema de salud, de temperancia. Y va a ser presentado por nuestro querido hermano Felizardo, que está aquí con nosotros. Quería saludarlo porque es un hermano muy querido, su familia, su esposa Amalia, Brenda, también su suegro, ¿verdad?, que nos acompaña. El hermano se va a graduar de nutricionista, ¿es así, hermano Felizardo? ¿O ya se graduó? Muy bien, lo felicito. Un hermano muy estudioso, ¿verdad? Ya se ha graduado de varias cosas. Y lo estimamos mucho, hermano, aquí en esta iglesia, a su familia también. Así es que enseñanzas prácticas, consejos acerca de salud, nutrición y medicina general a las 6:30. Va a estar muy interesante, no se la pierda. Dios me los bendiga a todos, hermanos y amigos. El mayor desafío de una persona que expone la palabra es hacer que no se duerman los oyentes. Porque generalmente se le echa la culpa al que predica si se duermen las personas. Pero si usted leyeron el devocional, dice en una de las lecturas del devocional, dice que unos pastores fueron a sacar un endemoniado, ¿verdad? Y que uno de los pastores se puso a dialogar con el demonio y le dijo, ¿y tú vas a la iglesia? Y el demonio le dijo, sí, voy a la iglesia. ¿Y qué haces en la iglesia? Hago que las personas se duerman en el culto de las 11. Usted decida si se duerme o no. Yo de aquí veo quién se duerme y quién no. Pero usted decida, lo querido hermano. La lectura bíblica que se leyó está en Mateo, el capítulo 7. Y vamos a meditar sobre estos versículos. Son dos versículos. Y rápidamente, a mí no me gusta salir tarde en el culto de las 11. Y trato siempre de concentrar el mensaje para que los hermanos no se cansen. Pero vamos a tratar de salir a una hora bien, a una hora que no estemos cansados. Dice la lectura, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. También en el capítulo 13 de Lucas están estos versículos, un poquito diferentes. Dice, perdón, Lucas 13, el versículo 23, dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero también este concepto de la puerta estrecha, no solo está en el, y de la puerta ancha, no solo está en el Nuevo Testamento, también en el Viejo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 21, el versículo 8 dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Como vemos, queridos hermanos, estos versículos enseñan una enseñanza muy profunda. A veces la vida parece demasiado complicada, porque corremos de aquí para allá, al ajetreo de la vida. Y como dice el pastor Alejandro Bullón, cada ser humano trata de encontrar su sueño. Cada uno trata de escribir su propia historia. Y corremos para un lado y para el otro, tratando de lograr nuestros sueños, nuestras metas. Y a veces no pensamos en las cosas importantes de la vida. La pregunta más importante que cualquier humano o que todo ser humano que pisa este planeta se debe hacer es, ¿cuál va a ser mi destino final cuando se escriba la última página de mi historia? ¿Cuál va a ser mi destino final y cuáles van a ser las circunstancias? Mi destino final se va a decidir si yo soy ciudadano americano, si soy nomás residente, o si soy ilegal, si soy alto, si soy bajito, si soy blanco, moreno, delgado. ¿Se va a decidir por eso? Estos versículos, Cristo los dijo en lo que se llama el Sermón del Monte, porque Cristo les explicó los principios básicos del reino de los cielos y luego les dijo estas palabras. Su destino final se va a decidir de esta manera. Hay dos puertas. Una da acceso a un camino ancho, otra da acceso a un camino angosto. No hay una tercera vía. No hay la calle del medio. Así es que su destino final se va a decidir así. Ustedes van a tener que pasar una puerta, ustedes la van a escoger, una puerta ancha y una puerta angosta. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que nos traen estos versículos? Y vamos a analizar primeramente la puerta ancha. En términos actuales, ¿qué podríamos decir que es la puerta ancha? Podemos decir que es como el freeway, ¿no es así? Que es como una autopista. ¿Y qué pasa cuando usted maneja en la autopista? Primeramente tiene un acceso fácil. La autopista es fácil, tiene un acceso fácil, usted puede entrar, usted se siente relajado, puede manejar más o menos a alta velocidad. Y siente hasta una cierta sensación de placer. Además, en una autopista no hay baches. Es muy raro que haya un bache en una autopista. Entonces, otra de las características de una autopista es que usted nunca va solo. Una autopista es muy transitada, ¿no es así, hermanos? Usted voltea para un lado, voltea para el otro, voltea para enfrente o por el espejo retrovisor y usted siempre va acompañado. Así son los caminos del mundo, queridos hermanos, son amplios. La gente se ve contenta. Usted ve los anuncios en los freeways o en la televisión. La gente toma una cerveza, sonríe. O si está en el baile o en un concierto, la gente se ve feliz. O sea, tienen una apariencia de felicidad. ¿Usted se iba triste al baile? ¿O iba triste al casino? ¿O a la cantina? ¿Iba llorando o así quejándose? ¡Ay, tengo que ir al baile hoy! Hasta con los ojos cerrados llegaba usted al baile. Los borrachos llegan a la cantina hasta con los ojos cerrados, cayéndose y todo. O sea, se ve como que están contentos. Pues así presenta el enemigo los caminos del mundo, muy atractivos. Pero todas esas personas que caminan por estos caminos anchos tienen algo en común. Buscan algo que le dé sentido a la vida. ¿Qué es la vida? Dice la canción, y se fue mi juventud sin saber qué era la vida. ¿Qué es la vida? Son como la samaritana, buscan algo, buscan ser felices y quieren encontrarlo, algo, ese algo. La situación es que todas estas personas llevan una vida vacía, sin sentido. Se dice que una vez Billy Graham visitaba una grande universidad aquí en los Estados Unidos. Y mientras platicaba con el dean, el rector de la universidad, veían por la ventana cientos de estudiantes que iban de un lado para el otro a tomar las clases. Y le preguntó a Billy Graham al rector, ¿cuál es el mayor problema de esta universidad? Después de pensarlo por un rato, el rector le dijo, el mayor problema que yo veo en esta universidad es la sensación de vacío que estos cientos y miles de jóvenes llevan en su alma. Se ven desesperados, aburridos, cansados, como que no le encuentran el sentido a la vida. Y eso es lo que es, esos son los caminos amplios del mundo, queridos hermanos. Gente desesperada, que tratan de un modo y tratan del otro. Y escuché las noticias que Maná rompió el récord y llenó como 4 veces el Staples Center. La gente concurre a los lugares buscando la felicidad, el porqué a la vida, se va a las drogas, se va al alcohol, se va aquí, se va allá, y no la puede encontrar. La felicidad, el secreto de la felicidad no lo tiene el mundo, el secreto de la felicidad lo tiene Dios, y es a través de la persona de Cristo Jesús. Así es que es una situación triste. Los que caminan por esta vía ancha, por esta autopista, y es tan triste que conduce a la perdición. La multitud siempre conduce a los malos caminos, conduce a la perdición. Y es triste ver a veces a seres queridos que también caen, inclusive nuestra familia cercana, como es arrastrada, ¿verdad? Por esta corriente del mal. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nos causa dolor. La muerte llega como un intruso donde no es bienvenida. ¿No es así, hermanos? Y nosotros no podemos hacer nada. Pero Cristo Jesús venció la muerte. Y Él nos asegura que si nosotros seguimos sus caminos, Él nos va a resucitar y nos va a hacer nuevas criaturas. Yo perdí a 4 tíos por causa del alcoholismo y 2 primos. Es triste. Es triste ver que nuestros seres queridos, ¿verdad?, caen en cosas que causan dolor y destrucción. Los caminos del mundo son como el desierto de Death Valley. ¿Usted ha escuchado que hay un desierto aquí aquí yendo para Las Vegas? No tiene salida. Cuando la fiebre del oro acá en el norte de California venían en sus esas carretas de Wells Fargo, de esas, la gente venía por cientos y entraban en ese valle de Death Valley porque es ancho, ancho. Pero el problema es que no tiene salida y morían ahí del calor abrasador. Este mundo no tiene salida. Es como el desierto de Death Valley, de ahí toma su nombre. No tiene salida. Y hay otro problema, hermanos. Este camino no solo lleva a la perdición. El problema es que muchos entran por ahí, dice el versículo. Muchos entran por ahí. Gente inteligente entra por ahí, gente estudiada en la universidad, gente que usted dice, ¿cómo puede ser? Pues entran por ahí, dice que muchos entran por ahí. ¿Por qué entran por ahí? Porque nuestra naturaleza pecaminosa naturalmente se dirige hacia ahí, ahí. Nuestros pies se dirigen siempre a lo malo. La Biblia dice claramente en el capítulo 7 de Romanos. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque hay una ley interior en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte de este cuerpo, de este cuerpo de muerte? Entonces, podemos ver, hermanos, que aún, como lo he dicho antes, nuestros familiares, ¿verdad? Nuestra familia cercana quiere entrar por ahí. Y es ahí donde nosotros debemos de actuar. de hacer la diferencia, como nos dice la lección, ¿verdad? De testificarles a ellos. Los antediluvianos tristemente entraron por ahí, hermanos. Por este camino ancho, amplio. Y entonces nosotros sabemos las consecuencias. Como digo, gente inteligente es arrastrada por ese camino. Estaba escuchando las noticias. A mí me gusta escuchar las noticias. Siempre digo, y he leído yo, el cristiano debe de ser la persona mejor informada del mundo. Muchos dicen, no, ya no tengo televisión, ya la quebré. Ya no quiero saber nada de lo que pasa en el mundo. Yo quiero estar acá aislado porque me quiero santificar. Dice un escritor, nadie es una isla. El que quiere vivir apartado de la sociedad o está loco o es un ser superior a la especie humana. Estaba escuchando las noticias y la pregunta era, ¿qué opina usted de los matrimonios entre lesbianas y homosexuales? De los que yo escuché, le preguntaron como a 6 personas, ¿usted qué opina de esto? Dijo, y decía, 5 de ellos dijeron, para mí está bien. Mientras no le hagan daño a terceras personas, para mí está bien. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo. Fíjese nomás, hermano. La ceguera espiritual que ella fuera, solo una persona dijo, Dios hizo solamente a un hombre y una mujer y los unió al matrimonio. Y dijo esa persona, yo soy católica, dijo la señora. Y los que estaban haciendo las preguntas dijeron, porque es católica. Y todos los que están de acuerdo, esos son los de mente abierta. Fíjense nomás. Los de mente abierta aceptan cualquier cosa, cualquier. Usted puede hacer lo que quiera, cuando quiera, usted es dueño de su propio destino. No es así, hermanos. Dios es el dueño de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Entonces, sería muy absurdo que usted o yo tomemos un camino que lleve a la muerte, aunque el camino se esté bien pavimentado. Sería una locura. Quiere decir que la persona que toma ese camino no está cuerdo. ¿Te acuerdas lo que pasó con el hijo pródigo? Dice, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que no estaba bien. Nadie en su sano juicio elegiría tomar un camino que lleva a la muerte por el hecho de que está cómodo. ¿No es así, hermanos? Entonces, ¿cuál es el desafío, queridos hermanos? El desafío que Cristo nos lanza es, no entres por ahí. No entres. Porque ese camino te va a llevar a la muerte. ¿Ha escuchado alguno o usted mismo un padre que le dice a su hijo, no vayas por ahí, no te juntes con esos amigos, son mala influencia para ti? No llegues noche, no vayas a tomar o no vayas a fumar. ¿Cuántas veces ha escuchado de un padre que le dice a su hijo? ¿Se imagina lo que Cristo siente cuando sus hijos deciden irse por el camino que lleva al matadero? Cristo dice, no entres por ahí. Juanito, cuando iba a la escuela, pasaba cerca de la laguna. Y Juanito siempre se sentaba a contemplar la laguna. Tu mamá le decía, hijo, no te acerques a la laguna porque te puedes resbalar y la laguna, el agua es profunda y te puedes ahogar. No, mamá, nomás me gusta contemplar el agua, la laguna, los patos que andan volando por ahí, nomás eso es lo que hago. Pero un día Juanito no aguantó la tentación y se escondió el traje de baño por acá en la espalda, no sé qué. Y Juanito salió y se metió a la laguna. ¿Qué creen que pasó? Juanito se ahogó. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Le dice. Y entre más le dice, parece que le dice que lo haga. ¿No es así, hermanos? El llamado de Cristo es, no entres por ahí. Él hace un llamado universal a cada persona que pisa este planeta y dice, mejor entra por la puerta angosta. Entra por ahí. No es atractiva. El camino es pedregoso. Es escabroso. Es angosto. Pero este camino lleva a la vida. Tienes que negarte a ti mismo, es un camino de sacrificio, de negación propia. Porque Cristo les hablaba el lenguaje que ellos podían entender. Porque ellos estaban acostumbrados a los caminos sinuosos, pedregosos, angostos, de esa parte, de esa área donde ellos vivían. Entonces le decía, entra por el camino angosto, aunque tú veas que está difícil, este camino es el mejor. Y es lo que Cristo le dice a usted y a mí. Entra por el camino angosto. La entrada al cielo solo tiene la altura y la anchura de un hombre y se llama Jesucristo. Por eso Él se identificó, yo soy la puerta. En Juan 10, del 7 al 9, yo soy la puerta. El que por mí entra encontrará pastos. El ladrón solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Yo vengo para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Él es la puerta, Él es el camino. Pero hay que buscarlo, hermanos. ¿No le ha tocado a veces que usted está buscando algo y se pasa de largo? Y está poniendo, y aquí será o no será, aquí será. Dios nos ha dado los medios para que nosotros encontremos el camino, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el GPS famoso que le llaman aquí. Pero hay que saberlo usar. Juan 5:39, escudriña las escrituras porque ahí tienes la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Hace poco, hace menos de un año que fuimos a las cataratas del Niágara, famosas cataratas del Niágara, y pedimos un GPS prestado, porque entonces llegamos al aeropuerto, una ciudad que se llama Buffalo, Nueva York, y sacamos nuestro GPS a ver cómo llegamos a las cataratas del Niágara. El problema es que no nos sabíamos usar, andamos más perdidos que si no trajéramos el GPS. Le tuvimos que llamar al dueño del GPS, mi esposa, y mi cuñada y su esposo. No, llámale, porque con esta cosa aquí estamos más perdidos que nada. Hay que saberlo usar, hay que preguntar. Ay, ¿cómo se usa? ¿Verdad? El eunuco estaba más perdido que nada. Traía su GPS, pero no sabía cuál era el camino. Esta es la manera que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos encontrar ese camino angosto, escabroso, del sacrificio. Usted no puede entrar ahí con toda su hipocresía, o yo, con todo mi orgullo, con toda mi vanidad, con todo mi mal carácter, porque es muy angosto, no puedo entrar por ahí. La puerta al reino de los cielos solo tiene la estatura y la anchura de un hombre, se llama Cristo Jesús. Primera Juan 2:6, el que dice que está en mí debe andar como yo anduve. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir, la negación, porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando la semejanza de hombre. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y así lo va a hacer con nosotros, hermanos. Tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y Dios también nos va a exaltar a nosotros, ¿verdad? Amén. Tenemos que escoger el camino angosto, hermanos. Es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer. Y dice aquí que este camino lleva la vida. Él es el que lleva la vida, hermanos. Yo ya les he contado mi testimonio, mi experiencia. Yo dije, cuando yo termine mi carrera en la universidad, no es por gloriarme, ¿verdad? Porque Trabajaba en la mañana, en la tarde voy a la escuela. Pero yo tenía un sueño, yo quería ser ingeniero. Yo tenía un sueño y dije, cuando yo termine la carrera, yo voy a ser feliz. Y resultó que no fui feliz con toda la carrera, con todo y mis amigos y viajes, buenos hoteles, ¿verdad? Que la compañía donde yo trabajaba viajaba para un lado y para otro. A Acapulco, Vallarta, Manzanillo, todo pagado, pero yo no encontré la felicidad que buscaba. Y entonces dije, en Estados Unidos toda la gente ahí es feliz, porque ahí se ganan dólares. Este es el país donde fluye leche y dólares, dije. Yo mejor me voy para allá, renuncié de mi trabajo, yo me voy a Estados Unidos porque ahí la gente es feliz. Y me encontré con la misma historia. Cristo es el único que puede darle felicidad al ser humano, que puede dar sentido a la vida. Nunca nosotros vamos a ser felices hasta que volvamos a los brazos de donde salimos, de nuestro Creador. Y también el versículo dice, el 14, son pocos los que entran por ella, por esa puerta, por ese camino. ¿Sabe por qué? ¿Por qué son pocos? Perdón, hermanos. ¿Sabe por qué son pocos? Porque la gente no tiene interés de entrar por ahí. Si tuviera interés, lo encontraría. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de vida de balde. O sea, la gente no tiene el menor interés. Está a gusto donde está. Aunque estén bien perdidos. Como ustedes saben, yo me fracturé aquí la muñeca de mi mano y fue una cirugía. Y he ido a terapia como más de 50 veces. Y la terapista, yo le hablé de Cristo, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia. Y luego le dije, le llevé el camino a Cristo, el conflicto de los siglos. Y me dice, no, el problema es que yo no creo. Le dije, es un asunto de fe. Dijo, pero es que yo no tengo fe. Pero le digo, es que la fe viene de Dios, no sale así como por arte de magia. Tienes que pedirle a Dios fe. Y luego dice, no, pues yo era católica. Pero luego me fui a una iglesia cristiana y pues como que me decepcioné. Dice, y ahora yo creo en la evolución. Válgame Dios, la terapista. No digo ni su nombre porque... Entonces, y ahora yo creo en la evolución, y me dijo, ¿sabes qué? Están a punto de descubrir el eslabón perdido, me dijo. Le iba a decir, la que estás perdida eres tú, la que necesitan encontrarte es a ti. ¿Cuál eslabón perdido ni qué eslabón perdido? ¿Verdad? Es una excusa que estás buscando. Le digo, ¿ya leíste los libros? Siempre me decía, ay, a mí me gusta leer. Me voy a Hawái, a Maui y todo, y a mí nomás que me ponga ahí en una hamaca ahí a leer, a mí me gusta leer. Pues lee los libros que te di, le dije. Y el camino a Cristo trae un capítulo donde dice qué hacer con las dudas. Le dije, lee ahí, tú que tienes muchas dudas. Y le vuelvo a decir, y me dice lo mismo, el problema es que yo no creo. Y dice un escritor, lucharé toda mi vida contra tu opinión, pero también lucharé por el derecho que tienes de decirla, porque Dios nos dio el libre albedrío. Le digo, tú escogiste no creer, yo escojo sí creer. Yo escogí sí creer y usted escogió sí creer en Dios y en sus promesas, ¿no es así, hermanos? Y para terminar, queridos hermanos, a un discípulo le hizo la pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué cree que dijo Cristo? Pues no le contestó directamente la pregunta, porque Cristo no iba a satisfacer la curiosidad de este discípulo. Lo que Cristo le quiso decir, no te importa si son poquitos o muchos, sálvate tú. ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No, nosotros no nos interesa si son muchos o poquitos, lo que nos interesa es salvarnos nosotros. Entonces, el desafío es esfuércese, hermana, pelee, luche, agonice peleando. Ese es el mensaje que nos da la Biblia, ¿no? Como le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Porque todo aquel que lucha de todo se abstiene. Unos para quieren alcanzar una corona corruptible, nosotros para alcanzar la corona incorruptible. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Esfuérzate por entrar en el camino angosto. Lucha, pelea, agoniza. Agárrate hasta con las uñas, como dice San Pablo. Entonces, así debemos hacerle, queridos hermanos. Entonces, en el camino angosto, ¿sabe quién entra? Los valientes, los que tienen la mentalidad ganadora, porque tienen la mente de Cristo. Ellos no están compitiendo a ver si ganan. Nosotros estamos ahí porque ya somos ganadores. Por la Biblia no dice, te voy a dar el galardón si llegas primero. La Biblia te dice, si llegas a la meta, tú vas a tener el galardón. Como dice San Pablo, por lo demás me está guardada la corona que el Dios justo me dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida. ¿Nosotros no esperamos la venida de Cristo Jesús? ¿Acaso no nos llamamos adventistas del séptimo día? Por la puerta ancha entran los cobardes, los que se rinden a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, los que son seducidos por los placeres. La puerta ancha es la puerta falsa. Ustedes han escuchado a una persona que se suicidó, escogió la puerta falsa. Hay que entrar por la puerta verdadera, la puerta es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a escoger lo mejor, hermanos. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana.